Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya está de viernes la gente. Muy buenas tardes a la gente. Magnus Carlsen es un noruego con 32 años que en este momento es considerado como el mejor ajedrecista del mundo. Carlsen viajó a principios de septiembre a San Luis para participar en un torneo muy conocido, tan conocido que pasa por ser pues el gran torneo del mundo del ajedrez. Se sentó delante de Hans Niemann. Este es otro ajedrecista estadounidense, más joven y con peores resultados. Carlsen lleva 2 años sin perder y, de modo sorprendente, Niemann empezó a ganarle. Carlsen se levantó de la silla y acusó a Niemann de haber hecho trampas. Desde entonces, el mundo del ajedrez vive un culebrón que es adictivo. ¿De cuál de los dos ajedrecistas nos podemos fiar? ¿De Carlsen, que acusa de hacer trampas, o de Niemann, que niega que haya hecho trampas? ¿Ha habido o no ha habido trampas? Las trampas en el ajedrez se han sofisticado mucho. Ahora se utilizan, por ejemplo, unas perlas que se introducen en el ano del tramposo y con morse, a través de esas perlas, le soplan la jugada. No hay pruebas de que Niemann haya hecho trampas, solo hay indicios. Bueno, ¿cuáles son los indicios? Que Niemann jugaba de un modo que estaba muy por encima de su capacidad, que estaba muy tranquilo y que ha hecho trampas en otras ocasiones. ¿Son suficientes estos indicios para concluir que Niemann ha hecho trampas? El culebrón es interesante porque, en realidad, casi todas las decisiones de nuestra vida las tomamos no porque tengamos pruebas empíricas como las que se obtienen en un laboratorio, sino solo a través de indicios. ¿Cuándo es razonable fiarse de unos indicios? A veces hace falta una vida entera para responder esta pregunta. Y a estas alturas ya sabemos que lo que hace Putin tiene mucho que ver con los esfuerzos que tenemos que hacer nosotros para llegar a final de mes. Este es Putin anunciando hace unas horas la anexión de parte del este de Ucrania a Rusia después de esos referéndums de mentira que ha organizado esta semana. Estamos en momentos peligrosos en el conflicto y se acerca el invierno. El cambio en los impuestos, en nuestros impuestos, los impuestos de España, en el IRPF, que ha anunciado el gobierno, no van a suponer una ayuda para la clase media en esta situación. La ministra Montero ahora reconoce que, en realidad, la modificación del IRPF solo beneficia al 20% de los contribuyentes.
Lo que hacemos es una rebaja selectiva, como siempre hemos preconizado, sobre un colectivo que es sentido común protegerlo en este momento.
Es una rebaja selectiva, con lo cual la clase media, los españoles de clase media, no se van a beneficiar de este cambio del IRPF. Ya nos bajaron el IVA de la electricidad y del gas. ¿Podemos esperar algo más para este invierno? ¿Podemos esperar para algo más ahora que la guerra es evidente que se está cronificando? Pues hoy se han reunido los ministros de Energía de la Unión Europea, que llevan días discutiendo qué medidas se pueden tomar de forma conjunta para el duro invierno sin gas ruso. Se han puesto de acuerdo en 2 cosas y no ha habido acuerdo en una tercera que era bastante importante. Se han puesto de acuerdo en reducir de forma obligatoria el consumo eléctrico en el 5%. Eso no nos va a cambiar mucho la vida. En realidad, si tuviésemos unas ventanas en casa que cerraran bien, ahorraríamos mucho más del 5%. Se han puesto también de acuerdo en los beneficios extraordinarios a las eléctricas, que están ganando mucho dinero. No a los bancos. A las eléctricas. Y en lo que no se han puesto de acuerdo, que es lo más importante, es en ponerle un tope al precio del gas que compran todos los socios de la Unión Europea. Hay 15 países dentro de la Unión Europea que reclaman este tope. Es decir, nos ponemos de acuerdo y no pagamos por encima de este precio el gas. Y así, bueno, pues se llega mejor a final de mes. La ministra Teresa Rivera ha salido muy enfadada o disgustada, digamos, de la reunión porque falta el acuerdo para poner el precio al tope al gas.
Desgraciadamente pensamos que los términos en los que la Comisión está haciendo las propuestas hoy se quedan cortas con respecto a lo que Europa necesita.
Bueno, sería efectivo. Yo no compro gas a más de este precio. Bueno, entonces obligas a los vendedores de gas a venderlo más bajo. ¿Por qué hay países que se oponen a esto? Porque tienen miedo de que a determinado precio pues haya proveedores que no nos vendan gas. De momento estamos relativamente tranquilos porque tenemos las reservas llenas de gas, pero esto va para largo y sin tope va a ser más difícil llegar a final de mes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y cerca de 43.000 mujeres viven hoy en España bajo protección policial por riesgo de violencia machista. Es casi un 18% más que el año pasado. Lorena Fernández.
Y suben también el número de casos activos en el sistema de seguimiento Biogen, un 11% más que en 2021. Los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia del Género revelan que el mayor número de mujeres que necesitan protección policial se encuentra en la franja de edad de entre 31 y 45 años. Se incrementan también el número de dispositivos como las pulseras telemáticas, un 21% más con respecto al año anterior. Y no se quedan ahí las subidas. Las llamadas al 016 para pedir ayuda solo en el mes de agosto crecieron un 33%. La víctima es la que suele efectuarlas en menor medida, familiares y amigos. En lo que va de año, 33 mujeres han muerto en España a manos de sus parejas o exparejas.
Y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, espera que la visita que el comisario europeo de justicia ha realizado esta semana a España desatasque las negociaciones para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. El comisario insiste en que es urgente, al tiempo que subraya que la elección de sus miembros debe ir acorde a los parámetros europeos. Patricia Rossetti.
Su dimisión va ligada a la no renovación del Consejo, pero Carlos Lesmes confía en que la visita de Reinders produzca el desbloqueo, un acercamiento entre el gobierno y el PP, que se mantienen en sus posturas. En el caso de acuerdo, él no dimitiría.
Depende, les estoy diciendo, de lo que ocurra estos próximos días. Es decir, si nos mantenemos exactamente en la misma situación, pues mi permanencia carecerá ya de sentido. Si los próximos días hay un acercamiento, que yo creo que todos deseamos, bueno, pues yo estaré entonces a la expectativa de que fructifique ese acercamiento.
Para Lesmes no hay urgencia en el cambio de sistema de elección, pero sí debe formar parte de la propia negociación la adaptación del sistema a los estándares europeos y que desaparezca la percepción de politización de la justicia.
Y en Teruel este viernes ha arrancado la recreación de la historia de la leyenda por antonomasia de la ciudad, la de sus amantes Isabel y Diego. En Teruel está Juan Pascual.
Una partida de Diego que narra cómo el protagonista de la leyenda abandona Teruel durante 5 años para ganar prestigio y fortuna en la guerra y regresar para casarse con Isabel de Segura. Este año se recupera además la normalidad en esta recreación. Durante el fin de semana podemos encontrar las 14 escenas que interpretan medio centenar de actores bajo la dirección de Marian Pueo en declaraciones a COPE.
Me encanta la partida, ¿no? Porque no tiene esa connotación dramática, no tiene capaz de aparecer todavía. Hay esperanza, es el amor en su plenitud.
A las escenas teatrales hay que sumar campamentos medievales, actuaciones musicales y cuentacuentos, manteniendo la idea de ampliar la oferta cultural que se inició el pasado año.
Y ahora mismo todos pendientes de la convocatoria de la selección femenina de fútbol. Cristina Bejarano.
Para esta hora de la tarde está previsto que Jorge Vilda dé la convocatoria para los partidos frente a Suecia y Estados Unidos. Y allí en Las Rozas está Andrea Peláez. Andrea, ¿conocemos ya la lista de Vilda?
Sí, ya es oficial desde hace 8 minutos, 23 futbolistas para los partidos ante Suecia y Estados Unidos, y la noticia es que no están ni Irene Paredes ni Jennifer Hermoso, las dos capitanas que no mandaron el mail a la federación, pero que sí apoyan a sus compañeras. No está ninguna de las 15 futbolistas que pidieron no ser convocadas, tampoco está Amanda Sampedro, y llama la atención que sí forma parte de la lista Salma Parayuelo, quien, según ha informado el Barça hace unos minutos, está lesionada. Las futbolistas se concentrarán el próximo lunes, día 3.
Y esta noche vuelve la Liga tras el parón de selecciones. A las 9 de la noche, Atlética Almería, y en motor, final de la primera jornada en Singapur. Carlos Miquel.
Y con muy buenas noticias, Carlos Sainz ha sido el piloto más rápido en las calles de la ciudad de estado, rozando los muros, que es lo que hay que hacer para ir deprisa, y superando a su compañero Leclerc. Tercero, Russell. Cuarto, Verstappen, un poco más apagado de lo esperado. Quinto, Hamilton. Y en la octava posición, un Fernando Alonso que no ha sacado partido al neumático blando, como se hizo con la rueda media. Mañana a las 3 de la tarde de la calificación.
Por último, hoy cerramos la primera jornada en la Liga Andesa con 4 partidos. A las 7, Baskonia, Unicaja y Betis Valencia Basket, y a las 9:30, Juventud Bilbao Basket y Gran Canaria Barça.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 18 grados en el centro y cielos prácticamente despejados. Luce el sol, aunque no llega a calentar demasiado. En cuanto al tráfico, tres accidentes complican las entradas por la A3 en Arganda, la A4 Butarque y M40 Coslada, dirección A2. Difícil también la entrada por la A1 Alcobendas y Las Tablas, A2 en Torrejón en ambos sentidos de salida, A3 Rivas, A42 Getafe, A5 en Móstoles y Arroyomolinos y A2 Circuito del Jarama. Problemas en la M40 en Ciudad de la Imagen y Pozuelo, hacia la A5 y Mercamadrid y Villaverde, la M50 Boadilla hacia la A6 y Las Rozas en el enlace con la A6. Tres personas han sido detenidas, dos de ellas menores, por apuñalar a un joven de 28 años en el bulevar Salvador Allende de Alcobendas. Ocurrió ayer cuando los detenidos perseguían a su víctima con un machete. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, yo creo que esta es una pregunta que nos estamos haciendo todos, tú, yo, en fin, en tu familia, en todas partes. Ahora que se acerca el invierno, ¿qué? Porque, bueno, pues ya sabíamos que las perspectivas eran tremendas, ¿no? Que va a subir todo, que sube todo, que ha subido todo y que va a seguir subiendo. Pues sí, la luz, los alimentos, pero que a todo esto hay que añadir ese temor a la factura del gas, ahora que ya en pocos días hay que plantearse quizá encender la calefacción, que vale, que este año a lo mejor aguantamos hasta que realmente ya se nos haya acabado la ropa que ponernos encima en casa, pero en algún momento habrá que encenderla. Además, es que es verdad que las casas se enfrían a una velocidad impresionante. Estos días que hemos tenido con termómetros más bajos, en la calle no se está mal, pero en casa, en algunas zonas ya empieza a hacer fresco. Bueno, mañana entra en vigor la rebaja del IVA del gas, del 21% al 5%. La medida estará en vigor hasta el 31 de diciembre, al menos de momento, aunque se podría prorrogar. ¿Supondrá un ahorro? En principio sí, ¿no? ¿Pero de cuánto en la factura de los consumidores? En la tuya, en la mía, en la de todos. Bueno, es la cuestión que todos tenemos en la cabeza y que a todos nos gustaría dar una respuesta, incluso también en esta tarde, pero no es tan fácil. Enrique García es portavoz de la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
¿En la OCU habéis hecho ya un cálculo? ¿Tenéis una cifra que darnos de media de lo que nos podemos ahorrar con esta rebaja en la tarifa del gas?
Sí, hemos hecho un cálculo que, bueno, luego tendrá matices, como iremos viendo. Mira, en principio, y por el periodo de duración de la medida, que para nosotros es extremadamente corto, de aquí a diciembre no cubre ni el invierno entero, ¿no? ¿Esto qué va a suponer? Bueno, pues aproximadamente unos 35 euros de rebaja en la factura para los clientes de la TUR, que es la tarifa de último recurso y es la tarifa regulada en el gas, ¿eh? Para que los oyentes se hagan una idea, pues lo que es el PVPC, la electricidad, es decir, la tarifa que fija el gobierno.
Sí.
Esta tarifa ocurre que es sensiblemente más barata que la del resto del mercado libre, donde esta bajada del IVA es la mejor de las tarifas del mercado libre, supondrá una rebaja de aproximadamente 77 euros. En este periodo, si lo extendemos a un año, pues las rebajas serían entre 103 y 223 euros esta rebaja del IVA.
Vale, pero entonces, Enrique, por puntualizar, en estos tres próximos meses, octubre, noviembre y diciembre, sí, la rebaja del 21 al 5% en el recibo, ¿no?, en la tarifa del gas, nos supone de media 35 euros si tenemos la tarifa TUR, como tú bien dices, ¿no? La tarifa del mercado regulado, para que nos entendamos, la que fija el gobierno, 35 euros. Ese es el ahorro.
Exacto.
Vale, pero este es el ahorro descontando ya la subida, porque mañana sube la tarifa del gas TUR, ¿no? Esta tarifa de último recurso de la que estamos hablando se regula, digamos, cada tres meses y mañana toca subida. ¿Compensará esta bajada del IVA esta subida?
Bueno, pues no, hay que decir que claramente no, ¿eh? Este 35 euros son lo que resulta de aplicar el IVA a los precios anteriores, los precios que estarán vigentes desde esta mañana, desde mañana, suponen un incremento aproximadamente de un 10%. Hay que decir que este incremento se produce cada tres meses y tiene tope, ¿eh? Es un incremento del 10% que es muy poco en consideración con lo que ha subido la materia prima, el gas, en los mercados internacionales.
¿Y esto es gracias al famoso tope del gas?
No, eso es el recibo de la luz.
Me refiero a lo que quiero decir. Vale. O sea, que no, este tope que tú me dices no puede subir más de un 10%, no es porque esté topado.
Sí, pero con otro mecanismo, que es el de la TUR, donde en el cálculo de la tarifa, que incluye los peajes y el precio de la materia prima, existe un tope donde no puede subir más del 15%.
Bien.
¿Vale? Es un poco complejo, pero aunque hablemos del gas todo el rato, pues estamos hablando ahora del gas natural, del que utilizamos muchos usuarios para la calefacción, y luego el tope del gas es otro mecanismo que afecta a la factura eléctrica.
Sí, que eso es otra cosa.
La producción eléctrica con gas, ¿no? Ese, si quieres, sí. Ahora
No, está claro. Queremos hablar de la tarifa del gas, porque en el caso de la tarifa del gas, claro, con la tarifa de la luz ya nos hemos metido mucho más a estudiar todo eso, ¿verdad? Pero con la tarifa del gas nos ha pillado, yo creo, que a todos un poco más a contrapié, y es ahora cuando nos estamos poniendo las pilas. Entonces, efectivamente, pues sí, me quedo con los 35 euros que nos vamos a ahorrar de media estos próximos 3 meses por la rebaja del IVA, pero, como tú dices, es que a partir de mañana va a haber un 10% de subida en esa tarifa. ¿Es así?
Sí, vale. Exacto. Es decir, más o menos.
Más
para
o menos.
Que,
con lo cual, casi lo comido por lo servido, o incluso menos. Pero bueno.
No exactamente, sino digamos que la subida del precio del gas topada, aún estando topada, pues se come la mitad de la bajada del precio del IVA. Con lo cual, vemos que el efecto de esta medida pues se diluye a la hora que, en la medida en que suben las tarifas. Lo que sí, yo no quiero perder la oportunidad es de advertir a los consumidores sobre la factura de gas este invierno. Ahora mismo hay que decir que existe una tarifa TUR de refugio que tiene topes en la subida y que no incorpora la subida de la materia prima. Esto lo están haciendo en las tarifas del mercado libre, que están subiendo una barbaridad, están subiendo muchísimo. Y desde OCU queremos advertir a los consumidores sobre, ojo, que quien no esté atento en su tarifa, pues se va a encontrar una sorpresa bastante desagradable.
Oye, pues Enrique, mira, nos vamos a parar aquí un momentito, porque vamos a hablar con Rocío. Rocío López es madre de familia numerosa, y creo que ella, en su casa, y por la cuenta que le tiene, sí ha estado atenta a esto justo que estás tú comentando. Hola, Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, te he hecho sacar, ¿verdad?, las facturas del gas del año pasado. Y
bueno, las tenía ya estudiadas.
Las tenías ya bien estudiadas por el cambio, vale. Entonces, tú me dices que el año pasado, en los meses duros de invierno, bueno, desde noviembre, diciembre, enero y febrero, en tu casa pagasteis 800 euros de gas, ¿es así?
Sí.
Vale. Entonces, tú tenías una factura en el mercado libre, ¿es cierto?
Sí, estábamos en mercado libre y pagábamos un X, eran 0,05 céntimos, euros el kilovatio.
El kilovatio.
Como lo pagábamos el año pasado.
Vale, como lo pagasteis el año pasado. Lo que pasa es que en junio tuviste, te venció el contrato y tuviste que firmar un nuevo contrato. ¿Y a cuánto te pasó a costar ese kilovatio?
0,19.
O sea, de 0,06 a 0,19. Con lo cual, tú hiciste los cálculos de por cuánto te saldría pagar el gas este año en invierno con la calefacción, y resulta que te salía el doble, 1.600 euros, ¿verdad? Los mismos meses.
Claro.
800, eso es. Pasabas a pagar 1.600. ¿Es así?
Eso es. Ya no es que hiciésemos el cálculo nosotros, es que hablamos con nuestra compañía, le dijimos si había alguna opción de bajar esos 0,19, sí que nos ofrecieron una bajada al 0,15, que seguía siendo mucho más alto que lo del año pasado, y directamente le pregunté, ¿me puedes hacer un cálculo de los el total de kilovatios que yo he gastado, he consumido estos 4 meses? Darme el cálculo de lo que me costaría esa misma factura hoy, y fueron ellos quienes me lo dieron, o sea que no hay duda.
¿Y qué hiciste entonces, Rocío?
Bueno, en ese momento tragué saliva, colgué el teléfono y pensé que no podríamos poner la calefacción, obviamente.
Pero
no la podríamos poner como la teníamos, que tampoco era una barbaridad, era a 20 grados todo el día, pero no íbamos a poder hacerlo.
Sí, o sea, tú en ese momento dijiste, bueno, vale, no decidiste, digamos, romper el contrato o irte al mercado regulado, pero ya pensabas, no voy a poder poner la calefacción con este precio.
Claro, lo que hice es pues analizar y un poco comparar con el resto de compañías. Me di cuenta que encima la que tenemos es la más económica, y entonces fuimos más allá. Mi marido trabaja con administradores de comunidades y se informó y vio lo del mercado regulado. Y de ahí, al ver el mercado regulado, llamamos y efectivamente, o sea, nos mantenemos al mismo precio que teníamos el año pasado, con lo cual como mucho vamos a pagar lo mismo, cambiándonos al regulado.
Pero ¿y cuándo hiciste este cambio al mercado regulado?
En este mes de septiembre.
En este mes de septiembre. ¿Significa sí. eso que tú no tenías, por ejemplo, alguna cláusula de permanencia con el contrato de...?
No teníamos permanencia.
Y pudiste salirte cuando has querido del otro contrato, en el mercado libre, uh-huh. y pasar a la tarifa regulada, ¿es así?
Sí, sí.
Bueno, y ahora has hecho un cálculo y me dices que, por lo que has visto, vas a pagar lo mismo que el año pasado, esos 800 euros. ¿Es así?
Claro, porque según están los precios establecidos de octubre a diciembre, creo que son 0,06, con lo cual está muy similar a lo que yo pagaba el invierno pasado.
Pues aguántame un poco también, Rocío, porque está escuchando Enrique, vale. Enrique García, portavoz de la OCU. Enrique, ¿estás escuchando, Rocío? ¿Es un ejemplo sí. de lo que me estabas diciendo?
Pues efectivamente, se trata de eso, de lo que ha hecho Rocío deberían hacer pues prácticamente todos los consumidores, revisar con quién están en el mercado, ahora mismo, si están en mercado libre o no. La mayoría, hay que decir que aproximadamente pues casi el 80% de los consumidores está en el mercado libre y van a tener esa subida. Es que hay que recordarle a los oyentes que el precio del gas, lo que es la materia prima, pues se ha multiplicado casi por 6 en el último año y todo a consecuencia uh-huh. de la guerra en Ucrania. ¿Qué quiere esto decir? Pues que la única tarifa que ahora mismo no refleja esos incrementos del precio de la materia prima por la existencia de ese tope es la TUR, y la recomendación de OCU no es clara, ¿eh? Clarísima, y te voy a poner la cifra.
Venga.
Hoy en día, pues un consumo medio de aproximadamente 9.000 kilovatios año, que es lo que utiliza una familia que usa el gas natural como calefacción, supone una factura anual de 677 euros, ya uh-huh. incluida la rebaja del IVA.
Sí.
La más barata de las tarifas del mercado libre es de 1.492. La más cara es de 3.200 euros. Esa es la realidad hoy del mercado, con lo cual la recomendación de la OCU es muy clara. Aquellos consumidores que pueden, que contraten la tarifa de último recurso, que uh-huh. hay que recordar que solo la ofrecen una serie de compañías,
sí.
Que sí, son sí, las sí. autorizadas para ofrecer esa tarifa, que está disponible para todos los consumidores con consumos por debajo de los 50.000 kilovatios anuales. Esto es un problema para las comunidades autónomas, las comunidades de vecinos,
claro.
Pero la recomendación uh-huh. es muy clara, con las cifras en la mano, pues como ha explicado muy bien Rocío, ese consumo suyo aproximadamente de 800 euros durante todo el invierno, que es un consumo alto porque...
Sí, bueno, es una familia numerosa, como nos está diciendo, sí.
Efectivamente, pues se puede multiplicar por 3, por 4, incluso por 5,
sí, permaneces
que esa
en el
subida
libre,
es real.
Claro.
Ella ha dicho que su compañía era la más barata, y es verdad, ese precio de 0,19 en el mercado libre es barato.
Fíjate. Oye, una cosa, pero Rocío ha podido hacerlo, porque no tenía ni permanencia, ni tenía ninguna cláusula que le impidiera salirse del mercado libre e irse al regulado. Pero a lo mejor hay gente que no puede, ¿no, Enrique? ¿O todo el mundo podría?
Y aquí, pues, desde OCU denunciamos esta situación para unos consumidores muy concretos. Aquellos que tienen las instalaciones de calefacción comunitaria, las comunidades de vecinos, donde por las características técnicas, pues, se trata de comunidades que tienen un mayor consumo, pero que luego está repartido entre los vecinos. Bueno, pues estas no pueden, legalmente no pueden contratar esa TUR. ¿Qué se están encontrando? Pues con subida... facturones, se van a encontrar este invierno con facturones, ya se los encontraron algunos al final del invierno pasado, ¿no? Donde ya se aplicaban estas subidas. Y legalmente, pues estas personas pues no pueden contratar esta tarifa. Y aquí hay una clara discriminación entre pues los consumidores que tenemos derecho a contratar la TUR y aquellos que por las características de su calefacción, aun siendo consumidores individuales y consumiendo lo mismo que otros, pues no pueden acceder a esta tarifa que hoy por hoy es el refugio y garantiza que no vamos a pagar pues un exceso de dinero este invierno.
Bueno, pues Rocío López, gracias por contarnos tu caso. Ha sido muy claro, además, yo creo, para todos nosotros. Un ejemplo que nos ha aclarado muchos conceptos de lo que está pasando. Y bueno, pues mira, ha sido muy rápida además en tu familia, porque miráis mucho los números en hacer este cambio. Así que, no sé, te doy hasta la enhorabuena, ¿no? Por poder seguir poniendo la calefacción más o menos como hacías el año pasado. Espero que las cosas vayan bien. Rocío, gracias, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Enrique García, portavoz de la OCU. También gracias por estas explicaciones que nos van a venir a todos muy bien. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Buenas tardes. Ha estado muy atento a esta conversación Daniel Gascón, columnista, escritor. Tenemos siempre sus reflexiones, su mirada sobre todo lo que contamos en el programa a esta hora. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es que con los tiempos como están, es que ya no puede ir uno de despreocupado por la vida. O sea, hay que ser casi medio contable para sobrevivir. Yo es que antes no sabía. Ya me ha costado entender si estaba en el mercado regulado o no de la electricidad. Pero es que en el gas, es que no tenía ni idea. ¿Y tú? ¿Te has puesto las pilas también con esto?
También me ha pasado. O sea, me ha parecido muy que estaba muy bien porque veías por Enrique la visión más general y luego por Rocío el caso práctico, ¿no? Eso me parecía que era muy útil. Porque y también pensaba, por ejemplo, hace unos días cuando decía Macron esto del fin de la abundancia, ¿no? Que dices que muchas veces no era tanto la abundancia, sino que no sabías cómo funcionabas algunas cosas, ¿no? Y eso a mí me pasa con infinidad de cosas que vas descubriendo, ¿no? Y creo que por eso es muy útil esa sensación que dices, ¿no? De ver que no puedes estar con la despreocupación, ¿no? Que tienes que estar mucho más atento, fijarte en los mecanismos, en cómo cómo puede cambiar las cosas y bueno, todo el rato lo tenemos que hacer. En este caso es por la guerra, pero también ver que es muy asombroso ver la diferencia de los precios que puedes encontrarte, ¿no?
Que es enorme, sí. Así que nada de despreocuparse, hay que ocuparse por la cuenta que nos tiene. Oye, una última mirada que querías tú poner, aunque fuera rápidamente, y es que mañana es 1 de octubre. Mañana hace 5 años del referéndum ilegal en Cataluña, del famoso 1-O. ¿Qué reflexión te sugiere esta fecha 5 años después?
Pues, bueno, por una parte, ¿no? Creo que fue la crisis constitucional más grande que hemos tenido y luego siempre tenía esa sensación ahora es como que el proceso, digamos que nunca sucedió y tampoco...
Daniel se fue. Es lo
vemos
que tiene.
Los grupos independentistas parecen haber renunciado, han renunciado, digamos, a la vía unilateral, a la ilegalidad, pero tampoco acaban de renunciar a las aspiraciones, ¿no? Siempre parece y luego al final siempre creo que se acaban poniendo de acuerdo, ¿no? Y entonces también hay como una especie de dos frustraciones, yo creo, la frustración de los que no consiguieron la independencia y la frustración de los que vieron sus derechos, digamos, pues pisoteados, sin que tampoco pues los otros hayan dicho, bueno, nos equivocamos en eso, ¿no?
Yeah.
Entonces yo creo que la situación está más pues mucho más calmada, ha desaparecido la tensión, pero hay como también esa sensación de dos frustraciones simétricas.
Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta el lunes. Momento para acercarnos a Santa Lucía. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues sí, porque Santa Lucía quiere que le saques partido a tus seguros y conozcas y uses las coberturas que hacen más fácil el día a día. Como el seguro de hogar, por ejemplo, que si te dejas las llaves dentro de casa o la cerradura no funciona y no abre, un cerrajero abrirá tu puerta. Y su asistencia jurídica telefónica te ayudará a hacer reclamaciones diversas. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
Bueno, pues mañana, sí, 1 de octubre, además es el Día Internacional del Café, con el objetivo de rendir homenaje a una de las bebidas más consumidas y populares del mundo, el café. Anda, que no tenemos manías con el café ni nada. Bueno, pues de eso vamos a hablar esta tarde contigo que nos escuchas, con la gente. ¿Cuál es tu manía con el café. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas
Hola,
tardes,
Fernando.
Gente.
Buenas tardes, Rosa, ¿qué cuentan ya los oyentes?
Bueno, pues de una cosa aparentemente tan sencilla como es el café, pues
bueno, sencillo no es.
Es mucha tontería, sí, hay mucho
tontería. No, tontería. Perdóname.
Mira que dicho una frase, ya hemos entrado al trapo, ¿eh? Y solo ha dicho una frase.
Sí, es que yo no soy cafetera, pero bueno, yo que tampoco podría ser camarera. Y vamos, no puedo yo retener la cantidad de formas diferentes que hay de pedir café.
Es difícil, ¿eh?
Claro, porque es que hay casi tantas personas como formas de pedir el café y manías que tenemos todos, claro, encima.
Buenas tardes, gente. Pues hablando de café, aquí tomándolo. Estoy acabando de comer y me voy a echar un cafetito. Y mi manía, la única es que en vez de mover el azucarillo con la cucharilla, es de izquierda a derecha, es al revés, de derecha a izquierda. Entonces, manías. Y el café, muy rico en este
bajo. Bueno, vamos a ver. Esto es muy no, pero.
En vez de
se, puede, se mueven las dos direcciones.
En el contrario de las agujas del reloj, ¿no?
Yo no, yo siempre lo muevo a la derecha.
También, yo también, es verdad.
Tú lo mueves siempre a la derecha.
Bueno, yo no lo remuevo ya porque no le pongo azúcar. Pero...
Yo tampoco.
Exacto.
Pero yo, aunque me ponga, yo remuevo.
Aunque no hay azúcar, tú remueves. ¿Pero qué remueves si no hay azúcar?
Pues lo que haya.
No.
No, yo remuevo siempre la...
Pero,
por la no, uva, por ejemplo.
Criatura, si no le echan la azúcar, ¿para qué mueve el café?
Yo no remuevo, creo que es peor remover.
¿Pero
sin necesidad
qué?
No sé, a mí me parece que estropeas el café.
¿Que esto no es
yo
arroz?
Soy muy maniática con el café, así ya, que
¿ves?
Luego
¿ves?
Iré contando.
Atención, Rosa... aunque no le eche azúcar al café,
que no tomo
remueve.
Lo hace circular en la taza. En la taza será para que se oree, para que sepa mejor, para que se oxigene.
Porque todo lo se mueve, entonces, pues la costumbre de moverlo a la derecha, no
izquierda,
a la
derecha,
izquierda,
derecha, izquierda, izquierda arriba abajo.
Exactamente. Y hablando de lo difícil que es esto del café, está sin más.
Decís café y tiquismiquis, esa soy yo. A mí me gusta el café a la crema, con dos sacarinas, en vaso, corto de café. Y no me lo calientes mucho, por favor. Vamos, que me da una vergüenza pedirlo. Eso sí, como esté bueno, lo disfruto. Un saludo a todos, gracias.
Qué rico un buen café. Y qué malo cuando está eso, malo.
Y cada vez hay café más malo y café más bueno, ¿eh?
Es cierto, sí.
Se está perdiendo la clase media del café.
Como todo, sigue la tendencia.
Están deflactando. Solo hay. No lo han deflactado. Solo hay café malo y bueno, no hay.
No hay término medio.
No, y el malo es que, como dice Pilar, ¿eh?
Está malo.
Pero ¿con qué habrán hecho eso?
Es que
te cae, te va cayendo, sienta, te cae en eso
que
y ya tremendo. Te está viniendo el ardor.
Sí.
¿Con qué habrán hecho esto?
Es verdad.
La chicoria está más buena que esto.
Oye, a mí me gusta la chicoria, ¿eh?
Anda, la chicoria está buena, pero hay que hacerla bien, ¿eh?
Sí.
Bueno, manías del café. Manías con el café, ¿eh? Que seguro que van a salir cosas muy curiosas esta tarde y queremos que nos cuentes las tuyas. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha decidido Junts per Catalunya, Fernando? ¿Permanece en el govern? ¿No permanece en el govern?
Mira, yo, Pilar, estoy en huelga informativa. ya me niego a contar el último... postureo. Entonces voy a dejárselo a Antonio Raiz, que es nuestro analista de hoy, para que lo cuente él, porque muy yo bien. ya me he cansado, ¿eh? O sea, bueno, si quieren romper el gobierno, que lo rompa, pero que no nos den la lata. A ver qué nos dice Antonio, que no está en huelga informativa, yo sí.
Ahora lo contamos.
When I look at you in your eyes. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Bajar impuestos significa aumentar recaudación?
A partir de un determinado punto de nivel impositivo...
Así suena el impacto de un meteorito en Marte. Es la primera vez que se vincula el sonido con unos cráteres.
Efectivamente, hay años 2020 y 2021.
En Alemania, una de las empresas más importantes de papel higiénico se ha declarado en bancarrota. Alemania corre el riesgo de agotar el suministro de papel higiénico de cara al otoño. ¿Qué previsiones tenemos?
Es imprescindible saber lo que va a pasar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agente de viajes. Costa. Believe your eyes.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos, puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Mañana sábado, César Lumbreras y Agropopular nos llevan a la Ribera del Duero a celebrar un cumpleaños muy especial, el de la bodega creadora de Tinto Pesquera. 50 años de éxitos de los impulsores de la denominación de origen Ribera del Duero. Mañana en Agropopular, con Tinto Pesquera. Disfrútalo a tu manera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
El presidente todopoderoso de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado el decreto de movilización parcial militar de la población. ¿Te imaginas qué estarán pensando esos 300.000 hipotéticos reservistas rusos?
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
¿Cómo aceptará Putin un final? Sea el que fuere, esa es la gran duda, ¿eh? Es imposible ponerse en la cabeza de este hombre.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si no vives en Cataluña, seguramente te acuerdas mal, o no te acuerdas, de que en este momento la Generalitat está formada, el gobierno de la Generalitat tiene a Esquerra y a Junts en una coalición y que se reparten el poder y que se han enfadado una vez más y que estábamos esperando que se rompiese ese gobierno. Como seguramente ya estás un poco cansado de la información de Cataluña, porque es que nos han saturado, pues te parecerá seguramente poco importante que no han acabado de romper. Pero bueno, hay que saber lo que pasa en Cataluña, ¿no? Aragonés, que es el presidente de la Generalitat, le dice a Junts que o rompa o deje de romper.
I que crec que és urgent, és necessari, que els dubtes, els debats, les posicions que puguin haver-hi respecte a com pot continuar sent així, es resolguin amb la màxima celeritat.
És urgent i necessari que les dudes se resolvan con la màxima celeridad. Mensaje a Junts. Antonio Herraez nos va explicar qué tenemos de nuevo en el lío de Cataluña, si es que hay algo nuevo, y algunas cositas más que han pasado hoy. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Antonio, tenemos el reto, tienes el reto de contar lo que está pasando en Cataluña sin que los que nos estén escuchando se aburran o se harten. Todo tuyo el micrófono.
Pues mira, voy a empezar por una pregunta y subrayando que es muy importante. ¿Qué día es mañana?
Mañana, sí, sí, 1 de octubre.
1 de octubre, recordamos todos la que teníamos montada en este país el 1 de octubre de 2017. Lo que está pasando en Cataluña es precisamente importante porque se tome la decisión que se tome va a tener consecuencias. Es una decisión trascendental y por eso Junts per Catalunya no termina de romperla. Si se rompe el gobierno, definitivamente lo que pasó hace 5 años habrá pasado páginas. Seguirá habiendo, por supuesto, en Cataluña independentistas, pero las consecuencias será que o Esquerra gobierna en minoría, lo que es difícil, o convoca elecciones con la duda de quién puede dentro del independentismo ser el primer partido, o gobierna con el Partido Socialista de Cataluña, indudablemente un gobierno que se le podrá criticar o no, pero que no tendrá como primer objetivo la independencia de Cataluña de España. Ajá. Y todo esto, más allá de cargos y lo que significa Junts per Catalunya, que son unos cuantos miles de euros o casi millones de euros.
En sueldos, sí.
En sueldos. Y los cargos personales que perderían, tiene que ver con que la decisión, como decía, es trascendental. Y si deciden romper, sí, rompen posiblemente para mucho tiempo. Ajá. Por eso, lo o sea, que está pasando ahora en Cataluña es sí es muy importante.
Ajá, porque puede cambiar el rumbo.
Nos afecta a todos los españoles.
Ya.
Porque es, si no la derrota definitiva del independentismo, sí una gran batalla perdida y la constatación de que los españoles, y como españoles incluyo, por supuesto, a los catalanes, estamos preocupados en otras cosas. Y por eso te decía la fecha del principio, mañana,
ya.
No digo yo que haya quien vaya a reservar, a recordar y a hacer no sé qué manifestación o no sé qué acto de recordatorio del 1 de octubre del 17, pero hay poca cosa que celebrar y desde luego que aquella batalla,
ya.
Esto demuestra que la perdieron.
Ya. Esto dices, la incapacidad de mantenerse unidos, la incapacidad de...
Vamos a ver, es que entre ellos no se hablan.
Ya.
Entre los dos partidos no se hablan. Y dentro de Junts per Catalunya hay un grupo que quiere seguir, en el que esto es lo que enreda más y quizás es lo más tedioso, por eso no he entrado. Hay quien quiere seguir en el gobierno porque entienden que es una derrota muy importante. Si se van del gobierno, se van a quedar descolocados. Dejan en manos de Esquerra, de Aragonés, la decisión de lo que te digo, de gobernar con el PSC, de gobernar en solitario o de convocar elecciones, y ellos quedan al margen. Y temen que además, recordemos que Junts per Catalunya es el partido, fue, que ya no es, el partido de Puyol. Vienen los descendientes de Convergencia Unión y ellos tienen también un peligro a poco ir desapareciendo y que Esquerra se consolide dentro del independentismo o del nacionalismo, más independentismo todavía, como el partido hegemónico.
Hemos tenido la visita del comisario de Justicia. Pensábamos que la llegada de Reinders a Madrid iba a poner de acuerdo por fin al Partido Popular y al Partido Socialista, y no ha sido así. Es más, no parece que el gobierno está ni siquiera de acuerdo con el comisario de lo que han pactado. Ayer Reinders contaba que con los dos partidos, porque en realidad no es gobierno y oposición, es Partido Socialista y PP los que tienen que pactar, que las dos partes estaban de acuerdo en dos cosas: en renovar el Consejo General del Poder Judicial y en cambiar el método para elegir a los vocales. Bueno, pues hoy Reinders ha vuelto a intentar apretar una tuerca diciendo, hombre, no se puede llegar a la presidencia de la Unión Europea sin haber solucionado este asunto.
Efecto reputacional, pero no más que eso. Pero estoy seguro de que es importante para un país y para un Estado miembro demostrar que al comienzo de una tarea tan importante como la presidencia, pues, ha sido capaz de llevar a cabo las recomendaciones.
Bueno, pues eso es todo lo que ha podido hacer Reinders, volver a exigir, invitar al acuerdo. Las declaraciones de Bolaños en las últimas horas han sido muy significativas, porque el gobierno está haciendo saber que no se ha comprometido, no se ha comprometido a cambiar el sistema de elección de los jueces, y que la ley no está mal.
Creemos que un gran pacto de Estado donde están las dos fuerzas políticas, que ha funcionado durante 35 años y que ha permitido que el Consejo General funcione, creo que es un modelo que debe ser defendido porque, sinceramente, ha funcionado en nuestro país.
O sea, se va el consejero, el comisario de Justicia, y el gobierno, el PSOE, sigue defendiendo el modelo. Antonio, esto no se desbloquea, ¿eh?
A mí me sorprende mucho este nuevo discurso del gobierno, porque yo creo que en esto, en las últimas semanas, sobre todo el gobierno, tenía buena parte de razón, y con lo que está diciendo ahora en público y en privado, la está perdiendo. Dice Bolaños, este modelo ha funcionado durante 35 años y hay que mantenerlo. Si ha funcionado, ¿por qué están 8 vocales precisamente conservadores boicoteando el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional?
Ya.
¿Por qué está el Consejo General del Poder Judicial 4 años sin renovar? Menos mal que ha funcionado. No sé lo que es que no funcione para
este ministro. Está diciendo el comisario que no sirve el modelo.
Claro. Entonces, hasta ahora hay una verdad que lo dice el PSOE, que es lo que están agarrando, que llevan razón, pero que si Europa te está diciendo que cambie, debería de cambiar. Y es que nosotros tenemos una ley que hay que cumplir, y no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo sobre todo por la postura del Partido Popular, y ahora en concreto de los consejeros conservadores del Consejo General del Poder Judicial. A partir de ahí dice, podemos cambiar la ley, y el PSOE dice, no la queremos cambiar. Bueno, pues di claramente, tenemos mayoría y no la vamos a cambiar, y como la está aprobada por el Parlamento, ya no va a haber cambio y se tienen que nombrar así. Y eso sería verdad. Puedes estar o no de acuerdo, pero decir que está funcionando, pero ¿cómo puedes decir que está funcionando algo que está provocando un caos y un estrés en la justicia española horroroso? Y luego, una segunda idea, que yo, a pesar de Bolaños, que reconozco ha sido como un traspiés en la información que yo manejaba, lo que estoy viendo ahora,
sí.
me ha sorprendido mucho, porque ajá, yo pensaba que estaba en otra línea. No sé lo que va a pasar, pero lo que sí que está claro es que te pongo 2 semanas. De aquí a 2 semanas va a pasar algo, que sobre todo que o llegan a un acuerdo, nombran a los
vocales,
miembros del Tribunal Constitucional. Después se llega a un acuerdo lógico, que sea se nombra el nuevo Consejo General del Poder Judicial a un acuerdo, y luego hay un compromiso de cambio de la ley. Que eso es donde, entendía yo por la información que manejaba, estaba el debate. Si es en esta legislatura, si da tiempo, o ya se inicia el trabajo en esta legislatura, pero se termina con la nueva mayoría que salga en las elecciones del año que viene, esa duda. O bien pasan estas cosas, que sería lo mejor que nos puede pasar a este país, o bien Lesmes dimite. Bueno, y entonces explotará por los aires y estaremos todavía peor que hoy.
Bueno, pues dentro de 2 semanas veremos.
Me lo recuerdas sí, y dices, mira, ni se ha cumplido una cosa ni la otra.
Te sacamos un corte.
Tenía buena información.
Bueno, la ministra Montero, para terminar la semana, reconoce que el cambio fiscal no es una bajada de IRPF a mucha gente.
Lo que hacemos es una rebaja selectiva, como siempre hemos preconizado, sobre un colectivo que es sentido común protegerlo en este momento.
O sea, la bajada del IRPF es para un 20% de los contribuyentes. Antonio, en un minuto, esta jugada impulsada políticamente, digo políticamente porque estaban perdiendo la iniciativa en el gobierno, ¿les va a dar resultado políticamente?
Es difícil saberlo. Desde luego que la discusión es esa. Por desgracia, no estamos hablando de política fiscal. No sabemos si están mal o bien tomadas esas decisiones. Los dos adversarios políticos principales hablan, rechazan todas las propuestas de los demás, lo cual es malísimo. Y evidentemente el gobierno lo que ha intentado es recuperar la iniciativa. Pero estamos en una crisis económica y lo que hay que hacer es política fiscal. Seguramente la media de todas las medidas y propuestas que están hablando unos y otros, pues a lo mejor sería el buen camino. ¿Les va a dar resultado? Hombre, electoralmente decir que ayudas a los pobres y sacas el dinero de los ricos es un discurso de la izquierda que puede tener calado. Ahora, lo tienen que explicar muy bien. Y yo creo que en general la clase media, que estaría dispuesto a pagar y que está enfadada, yo creo que el discurso político tal y como se está haciendo desgasta muchísimo. Porque no es decir, miren, hay que apretarse el cinturón por esto y lo explicamos, y a quien no tiene se le ayuda y al quien tiene mucho se le pide dinero. No, es como no sé quién ha bajado, cuando Andalucía ha bajado, entonces yo ahora bajo. Está digo claro que no, pero luego digo que sí. Y esta propaganda política, yo creo, no sé si conseguirá votos, pero beneficiar a la clase política, digamos, desde mi punto de vista, beneficia bien poco.
Bueno, pues gracias, Antonio. Hemos tomado nota, ¿eh? Dentro de 2 semanas valoramos cómo ha ido lo del Consejo General del Poder Judicial, que de momento, Pilar, no solo no está resuelto, sino que ahora ya
El PSOE se pelea con el comisario de justicia europeo. Ya,
si no acierto ni una, hasta siempre, amigos.
Tampoco pasa nada.
Aquí no hay quien acierte.
No pasa nada.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Y hace un momento hablábamos de la tarifa del gas, de que mañana empieza esa rebaja del IVA en la tarifa y otras muchas cosas interesantes. Y lo cierto es que con la inflación disparada y en vísperas de un invierno que se presenta muy duro para las familias por culpa de los altos precios, sobre todo de la energía, pero también en general, ¿no?, de los alimentos, de todo, es muy importante hacer un presupuesto familiar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues sacar una relación recibo a recibo de todo lo que nos hemos gastado el año anterior, porque nos podemos llevar muchas sorpresas.
Empecé a darme cuenta dónde se me iba el dinero, me llevé sorpresas increíbles, ¿no? De partidas de gasto que piensas, dices, no, pero si esto no es muy pocas veces o que sea, y luego ver lo que gastaba en determinados capítulos, ¿no? Entonces empecé poco a poco, he acabado realmente tomando decisiones que pensé que nunca tomaría, y todo arrancó con los presupuestos familiares.
Bueno, a quien escuchas ya sabes que es Fernando Trías de Bes, nuestro economista de bolsillo de la tarde, y enseguida con él vamos a hacer una buena planificación de la economía familiar y te vamos a dar las claves de cómo hacerlo para afrontar mejor estos tiempos difíciles. Bueno, hablando de tiempos difíciles, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Jersón, las cuatro regiones del este de Ucrania, han sido proclamadas por Putin hoy como territorio ruso. En un discurso que se producía hace unas dos horas, Putin las ha declarado rusas tras los referendos fake y sin garantías, en los que, según los propios rusos, han votado a favor de esta anexión el 97% de la población. Bueno, es algo que sabíamos que iba a pasar, y efectivamente ha ocurrido. Y con toda la pompa, además, imaginable, ¿eh?, en uno de los salones del Palacio del Kremlin. Bueno, ¿en qué situación quedan ahora los ucranianos que siguen viviendo en estos territorios? Mira, Alexandra vive en Kiev con su marido. Por cierto que estos días está en España, en Burgos, porque ella estudió ahí, en Burgos, y tiene buena relación con lo que ella llama su familia española. Bueno, como digo, ella vive en Kiev después de pasar varias noches en el metro al inicio de la invasión. Ahora lleva una vida medio normal, si eres capaz de normalizar que en cualquier momento puede caer una bomba cerca. Pero después de aquellos momentos iniciales, la capital va recuperando su pulso y sus rutinas. Pero, como decimos, ¿qué sucede con aquellas personas que han tenido la guerra mucho más cerca y que ahora Putin considera como territorio ruso? El padre de Oleksandra y la abuela de su marido viven en un pequeño pueblo de Jersón y hace meses que no saben nada de ellos. Oleksandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Oye, no hay manera de comunicarse con ellos. ¿No has podido en todo este tiempo hablar ni con tu padre ni tampoco con la abuela de tu marido?
Sí, es cierto, porque sí que hay alguna manera de comunicarse, pero con la gente que tiene los teléfonos más modernos, por así decir, que tienen acceso a internet y tal, pero aún así yo sé que es bastante difícil encontrar la señal donde puedes contactar con operadores ucranianos y tal. Y ellos tienen un teléfono bastante antiguo, sin acceso al wifi, uh-huh, a nada, y entonces no sabemos nada de ellos. Hemos intentado llamar desde números españoles y de otros países, pero están como bloqueados. No reciben llamadas y no pueden hacer ellos tampoco llamadas.
¿Cómo se llama el pueblo donde están, de Jersón?
Sí, es un pueblo que se llama Genichesk. Está bastante cerca de Crimea, yo diría.
Ajá. Oye, además el 15 de septiembre fue el cumpleaños de tu padre, pero nada, lo intentaste y él tampoco se ha podido poner en contacto contigo, que entiendo que también lo estará intentando.
Me imagino que sí, pero no lo sé, es que no, es como que no existe el número. Ese es el problema, ni no llegan ni mensajes, nada, cero. Desde hace 4 meses no sabemos nada de él y así está la cosa.
Claro, tú siempre has mantenido, o sea, tú tienes la esperanza de que estén bien, ¿no? Pero después de lo que ha ocurrido, de esos falsos o ilegales referendos y de esa anexión anunciada hoy por Putin de esos territorios, uh-huh, ¿estás más preocupada que antes? ¿Qué puede ocurrir ahora, Alexandra?
Bueno, cuando empezó la invasión de Genichesk, que fue bastante rápido en realidad, el día 24 a la hora de comer nos llamó y ya dijo que en el centro de la ciudad estaba la bandera rusa ya, y él pues podía decir alguna frase así sin pensar a los soldados, en plan que no es vuestra tierra, iros de aquí y tal. Y luego hablábamos todo este tiempo hasta junio y estaba bien. Entonces me imagino que no le han hecho nada. Pero claro, después de ver las imágenes y vídeos de cómo era el referéndum en otras ciudades que están ahora mismo bajo ocupación rusa, que la gente iba con soldados armados rusos por las casas, pues espero que esté bien simplemente.
¿Crees que se puede complicar la cosa para ellos con esta declaración de hoy de Putin?
Es que yo no sé cómo puede complicarse ya de lo que es.
Ya.
Es que ya está
más de lo que está ya, ¿verdad?
Y una declaración sin más que está más dirigida al mercado interno, por así decir.
Sí.
Porque sinceramente, después de firmar un papel, no va a cambiar nada. Ya hay tropas rusas ahí, ya están dando pasaportes rusos, ya están aplicando las leyes rusas, así que esto no cambiará mucho el panorama para ellos.
Bueno, Alexandra, como siempre, te agradezco muchísimo que nos atiendas. Espero que un día de estos, cuanto antes, puedas contactar con tu padre, también con la abuela de tu marido, y averiguar que sí, que están bien a pesar de todo. Y bueno, que disfrutes de estos días aquí en Burgos, en España. Alexandra, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
Y hasta el 12 de octubre ahorra también en El Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis.
AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés.
Mañana César Lumbreras levantará su copa para brindar por el 50 aniversario de la bodega Tinto Pesquera, pionera en los métodos de elaboración del tempranillo, elevado por la crítica a la categoría de mejores vinos del mundo. Por eso es hora de brindar por 50 años en familia. Mañana en Agropopular con Tinto Pesquera. Disfrútalo a tu manera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
Eso es, como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Las